la próxima comunicación es la que estaba prevista para esta tarde, de Maricruz Jiménez. El patrimonio arqueológico canario, un bien a proteger, la rehabilitación del sitio histórico de Chinguaro, Güímar, Tenerife.
Buenos días a todos. Disculpen que mi voz a lo mejor esté un poco quebrada, pero intentaré pues estar lo más lúcida posible en estas consecuencias del aire acondicionado que me ha tocado vivir. Yo no vengo hoy a hablar ni del hierro, ni de grabados rupestres, ni de cronologías, ni de nada que es lo que suelo hacer. Vengo a hablar de patrimonio. Y vengo a hablar de un patrimonio, del patrimonio histórico canario, porque cuando un yacimiento se deteriora, pues lo sentimos. Cuando un yacimiento se rompe por un aficionado, lo sentimos. Pero cuando el patrimonio se rompe al amparo de la legalidad vigente, no solamente nos duele en el alma, sino hay que rebelarse. Entonces, yo entiendo que tenemos que hacer, los arqueólogos de Canarias, unas reflexiones muy serias y plantear unas posiciones políticas, sociales, respecto a lo que está ocurriendo hoy en Canarias. Yo no les voy a convencer a ustedes, ni tengo tampoco que hacer un derroche literario y bibliográfico acerca de el valor que tiene el patrimonio arqueológico, ni de la trayectoria de su legislación. Eso lo hago en el estudio que verán ustedes pues dentro de 2 años, cuando nos encontremos de nuevo en este coloquio. Es un trabajo de análisis de la Ley de Patrimonio Histórico Canario, y es un trabajo de análisis que lo he hecho utilizando los más sensibles, digamos, preceptos de la arqueología, los más simples. A veces cuando lo estaba escribiendo me daba vergüenza porque parecía que iba a demostrar algo a niños de primaria. No es mi propósito, si no se sientan ofendidos, por favor, pero lo hago desde un ángulo bastante irónico, en el sentido de que tenemos una ley del patrimonio histórico canario que ignora ampliamente los principios básicos de la arqueología que pretende regular. Es un trabajo que tiene 15 páginas y, por lo tanto, dado los 15 minutos que tenemos para la exposición, yo voy a hacer una cosa lo más simplito posible, pero sí el poner las ideas básicas, porque lo que a mí me ha preocupado es ir a esa ley y decir, bueno, ¿dónde se encuentra la esencia del mal? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que desencadena que al amparo de la ley que tenemos hoy día se produzcan las destrucciones oficiales que se están produciendo? ¿Dónde está el quid de la cuestión? Y bueno, yo hago un repaso en ese trabajo sobre el concepto de patrimonio arqueológico, insisto, desde los principios más básicos. También hago un repaso de la relación entre patrimonio arqueológico y paleontología en Canarias, y analizo también los conceptos de valor, de interés histórico que maneja la ley. Yo, en una síntesis muy apretada, buscando el quid de la cuestión de qué es lo que ocurre para que el patrimonio arqueológico hoy se esté destruyendo de esta manera, pues lo primero que he podido entender en el análisis detenido de esta ley, que llevo pues mucho tiempo, perdonen la expresión vulgar, mascullándola, y lo primero que he podido ver es cómo esta ley establece una relación entre patrimonio arqueológico y culturas aborígenes canarias. Para la ley, patrimonio arqueológico es hablar de prehistoria de Canarias, pura y duramente. Lo hace de una forma explícita, cuando en el preámbulo de la ley, que se preocupa tanto por la enorme destrucción a la que estamos asistiendo, se habla de la arqueología como culturas aborígenes, y de una manera implícita cuando se definen las zonas arqueológicas, que se dice que las zonas arqueológicas están relacionadas con culturas antiguas, y ahí es nada, porque ¿qué entendemos por antiguo? ¿No? Es decir, ¿antiguo qué es? Bueno, yo creo que en el caso de Canarias, haciendo un esfuerzo de imaginación, pues tendríamos clarísimo que no nos ocurre lo mismo que nos pueda ocurrir en un análisis de cualquier comunidad autónoma peninsular, porque tienen una evolución de una prehistoria complejísima, pero nosotros tenemos 2 etapas bien sencillas, antes de la conquista y después de la conquista. Llamémosla prehistoria, como quieran llamarla, y una etapa histórica. Entonces, las culturas antiguas ahí, pues da la sensación que no se refieren a las culturas de antes de ayer, es decir, después de la conquista, sino que se está refiriendo a las culturas aborígenes. Por lo tanto, zona arqueológica, zona de donde hay un registro arqueológico de, relacionado con las culturas aborígenes. Entonces, desde ese uso como sinónimo de la terminología arqueología y prehistoria, evidentemente, pues va a surgir una serie de conflictos que van a incidir en una en la vulnerabilidad del patrimonio arqueológico. El patrimonio nuestro es extremadamente vulnerable ante la ley que lo en teoría está elaborada para protegerlo. De otro lado también he observado, yendo a una de esas síntesis tan apretada que estoy haciendo, a cómo efectivamente se declara patrimonio, se define patrimonio y se usan unos conceptos de valor o de interés que lo usa como sinónimo la ley, valores e intereses, donde se hace una compartimentación de un conjunto de bienes. Entonces se habla de bienes muebles, inmuebles, arquitectónicos, históricos, artísticos, arqueológicos, y eso es un totum revolutum. Es decir, no se parte de que hay un bien, son unos bienes con un valor histórico, y en torno a esa esencia de esos valores giran el otro conjunto de valores secundarios que personalizan a los bienes concretos, llámese muebles o inmuebles, o llámese la pertenencia a las tradiciones populares etnográficos, o llámese la manera de presentarse, que son los arqueológicos. Porque arqueológico no es un valor, sino es un modo de presentarse. Es cómo está el registro. Entonces, la consecuencia, evidentemente, es que se disecciona el patrimonio, no se interrelaciona todos esos conjuntos de elementos secundarios con el valor principal, y se establece toda una normativa en torno a cada uno de esos circulitos, perdiendo de vista que hay que entrelazarlos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que hay un tratamiento legal sesgado, totalmente. Y eso afecta, de una manera, a todos los bienes que se regulan, pero de una manera específica, que es el tema de este trabajo, al patrimonio arqueológico. Una buena ley, de forma preceptiva tendría que tener en cuenta que los valores secundarios son un recurso técnico nada más para generar normativas específicas de cómo hacer el tratamiento de ese bien, que nunca dejará de ser histórico, nunca dejará de ser histórico, y que por lo tanto interesa, sea el compartimento que sea, y necesita, interesa recuperar, proteger, poner en uso público toda la información que contiene, incluso la que aportan los bienes, que en el modo de presentarse se accede a ellos a través de la metodología arqueológica. Pero eso no es así. Entonces, si vamos a lo que establece la ley sobre los sitios históricos, los jardines históricos, los monumentos, los sitios etnológicos, para nada se tiene en cuenta que en todos estos lugares, en todas estas figuras que componen la calificación de los BIC, se tiene en cuenta que en todos ellos hay registro arqueológico. Y eso también deriva, a su vez, de lo que decía al principio, que registro arqueológico en esta ley es registro de las culturas aborígenes. Por lo tanto, es una pescadilla que se está mordiendo la cola, porque, evidentemente, cuando se hace una ley, hay que ser suficientemente inteligente como para recurrir a los especialistas, que son los encargados de documentar, de aportar los conceptos básicos, limpios de toda ideología, para poder regular aquello que se quiere. Si no, no tiene sentido la ley, ningún sentido. Es un paripé. Y ese paripé lo vamos a ver ahora en un ejemplo, que es la intervención que se hizo en un sitio que se llama Chinguaro, en Güímar, y lo he cogido como ejemplo porque quizás es uno de los ejemplos más escandalosos, y además de eso porque soy de Güímar, y entonces me ha tocado la identidad, ¿no? El sello de identidad que nos daba Chinguaro, digo nos daba porque ahora veremos lo que va a pasar. Este lugar, bueno, pues es un lugar donde la tradición señala que había un poblado en cuevas abiertas en la Tosca. No se sabe cómo eran, si eran similares a la de Gran Canaria o no, y no quiero entrar ahí para no echar leña al fuego a ciertas lecturas que se están haciendo de las cuevas artificiales en Tenerife, pero un poblado de cuevas abiertas en la Tosca. Allí, dice la tradición oral, decía que efectivamente allí había, era la residencia de invierno del Mensei de Güímar, y es el lugar donde una vez aparece la Virgen de Candelaria, se lleva por primera vez la imagen allí, y es donde existe un primer templo. Yo no lo llamo cristiano porque esto produce antes de la conquista, era un momento de encuentro entre dos culturas, hay un enorme sincretismo en torno a lo que es la imagen de la Virgen y el culto que hasta pasado muchos años después se comienza a realizar desde la óptica cristiana, ¿no? Pero en principio hay un enorme sincretismo. Ese sincretismo se mantuvo en la tradición oral y se ha mantenido en todas las, digamos, los comportamientos del pueblo de Güímar, y es un signo de identidad que no necesita de ningún discurso teórico que lo avale, ¿no? Es un signo de identidad espontáneo. Y ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que ha habido un proceso de intervención para recuperar este lugar, que ahora vamos a ver, y en ese proceso de intervención, pues se ha destruido el sitio de una manera total. En 1987 empezamos un proyecto de intervención en Chinguaro. Ese proyecto pretendía hacer un conjunto de investigaciones a diferentes niveles para devolver al sitio las características que pudiéramos conocer o reconocer que tenía el lugar. Iniciado ese proyecto de rehabilitación, hay un conflicto por la propiedad de la tierra, donde no se ponen de acuerdo si es de tipo público, si es de carácter privado, y hay un lapsus de tiempo de 10-15 años, en los que, quizás 10 años, en los que, bueno, pues no se hacen absolutamente nada, porque no están muy dispuestos a poner dinero, no se sabe quién lo va a poner. Al fin, el cabildo se decide a comprar, y en ese tramo, en ese tiempo, se produce, nosotros habíamos ya realizado una primera campaña de excavación arqueológica donde habíamos sacado ya un registro arqueológico que evidenciaba que efectivamente ahí había habido un asentamiento aborigen. En 1999 se hace la declaración de bien de interés cultural de Chinguaro con la categoría de sitio histórico. Sitio histórico. ¿Y por qué no zona arqueológica? Es decir, no se reconoce para nada el resultado de las investigaciones, y bueno, no sabemos, ahora sí lo sé, pero en aquellos momentos no sabía el por qué se le llamaba sitio histórico. Bien, se fundamentó la declaración de Vic en haber sido lugar donde viviera el Mensei y en haber sido el primer lugar donde residió la Virgen de Candelaria. Eran dos de los motivos en los que se fundamentaba la declaración de bien de interés cultural. Ya hemos visto en la primera imagen, en la anterior, que esa presencia de la Virgen, una vez que en la imagen original es trasladada a la cueva próxima de Aldinicó en Candelaria, pues aquí se levanta la ermita que luego nos va a reproducir Williams en 1827, que es esa ermita que estamos viendo ahí, que está encima de lo que se llama la cueva de la Virgen, y que, bueno, fue la que hay una especie de mareta en el fondo del barranco, ¿no? Y recrea, pues, el ambiente que tenía en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el Chinguaro. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que durante ese tiempo, Chinguaro, pues, me estoy refiriendo a la época de la 1999 de la declaración, Chinguaro estaba en la ruina más absoluta, como estamos viendo ahí. Había desaparecido prácticamente todo y nos quedan en el fondo un conjunto de cuevas aquí, de cuevas que estaban abiertas en la margen de este lado, y nos quedaba también, a ver si pudieran estar para detrás otra vez, restos del pavimento y de la ermita, de los muros de esa ermita de 1827. Bueno, la declaración, como digo, se hace en base a esos dos valores, lugar de residencia del Mensei y lugar de la residencia de la Virgen de Candelaria. Y la ley dice que, entre otras cosas, toda intervención en un bien de interés cultural debe presidir en toda intervención la conservación integral de todos los restos que contiene, y que deberán conservarse todos lo que motivaron la declaración de bien de interés cultural, y que las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales. Bueno, pues en esa época, ¿qué ocurre? Pues que se empiezan a torcer los objetivos, porque como una consecuencia del pulso que mantiene el Obispado de Tenerife con los dominicos, que explotan los beneficios que aporta la Virgen de Candelaria, pues inventan el Triángulo Mariano. De tal forma, Candelaria formaba parte del Menseyato de Güímar. Candelaria, el lugar donde aparece que pertenece a Güímar, que es la Costa del Socorro o Chimisay, y Chinguaro. Y bueno, pues evidentemente es un triángulo que nos va a llevar a un peregrinaje. En principio se plantea hacer ahí una basílica menor, y luego pues hacer toda una explotación de este lugar. Siempre el obispo quiso que la historia religiosa fuera la que estuviera ocupando el lugar central en la puesta en uso de Chinguaro. Y es lo que va a forcejear para que eso sea así, y consigue que se saque un proyecto de rehabilitación, un concurso público de proyectos de rehabilitación de Chinguaro. Gana un concurso, un proyecto que se llamó el proyecto Tajea, y ese proyecto en su filosofía dice, por ejemplo, a la hora de intervenir en el lugar se plantea un dilema: recuperar y reconstruir el pasado o aportar una solución desde el presente mirando al futuro. Y esa fue la opción que tomó este proyecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que desde esta filosofía no se tuvo en cuenta un plan especial aprobado en 1995, donde se establecía hacer un parque arqueológico con todo lo que significa un remontaje y una puesta en uso público de la vida de la población aborigen allí asentada del Menseyato de Güímar. Si no les gustaba, tampoco encargaron un nuevo plan especial. Tampoco se hizo un estudio de impacto ecológico, que es uno de los preceptos que toda intervención en un sitio arqueológico deben de cumplir. Se rompe el flanco que habíamos visto antes, el que quedaba unas cuantas cuevas, para embutir una estructura del flanco del barranco, se extrae la tosca, y en esa extracción, pues como no se documentaron en la etnografía, en las técnicas de apertura de la toba volcánica para que ésta no se desplome, y no la supieron controlar, se puede observar aquí cómo se desplomaron todas las cuevas que estaban conservadas hasta entonces en ese flanco. Se quita todos los vestigios que quedaban de la primera ermita, de esta que vimos al principio, todo el pavimento, todo el muro del fondo, lo único que quedaba de esa primera ermita se derrumba. Se mete una pala mecánica, y en todos estos bancales que están aquí, que están delante de diferentes cuevas que se siembran a lo largo del barranco, se mete pala mecánica y se levanta y se trastoca todo el suelo donde era previsible poder encontrar restos arqueológicos. Y en definitiva, no queda absolutamente nada. Este es el aspecto que tiene hoy Chinguaro. Podrán ver la obra faraónica, con unos materiales que por otro lado son los de la zona, pero no lo son, y que la estructura de hormigón, el hierro, esta construcción, y luego todo ese abancalamiento que se llevó por delante todo el suelo arqueológico. Puede que haya más. Pero claro, como no se ha destinado en este proyecto sino una pequeña parte de dinero para la excavación de lo que entonces, en el año 87, dejamos interrumpido por problemas de la propiedad de la tierra, pues allí no se ha hecho absolutamente, no se ha previsto absolutamente nada en la presencia de un poblado aborigen. Y este es el aspecto que tiene el Chinguaro. Cuando los guimareros vamos a Chinguaro, y no lo digo yo sola, tenemos que hacer un esfuerzo enorme de memoria y de voluntad para reconocer dónde estamos. La gente no reconoce el sitio ya. Como digo, Chinguaro forma parte de la identidad de los guimareros. Y esa identidad que se ha visto tocada, cercenada, ¿no?, en ese aspecto, puesto que Guimar es uno de los pocos sitios donde ese sincretismo entre lo que llamamos guanche y el comportamiento folclórico y religioso se manifiestan anualmente en una fiesta de muy antigua, pero una fiesta donde hay un vibrar importante de lo que es el pueblo de Guimar, ¿no? Es decir, el pueblo de Guimar, me refiero al valle de Guimar, porque intervienen las poblaciones de Arajo, de Candelaria, en ese tipo de cosas. Yo no quiero insistir en ahondar el dedo en la llaga, solamente exponer de una manera séptica lo que ha pasado, pero que sí está claro que no podemos seguir funcionando con esta ley de patrimonio. Primero porque el patrimonio arqueológico ante esa ley es muy vulnerable. Segundo porque al amparo de la ley se practica la ilegalidad. Se contraviene lo que significaría una ley y la administración queda totalmente inmune, no hay impune, no hay nadie que haga nada por, o que hagamos nada por denunciar este tipo de hechos altamente destructivos que ya no solamente, insisto, agreden a la ciencia arqueológica, al conocimiento del pasado, sino agreden también a las poblaciones, ¿no? Y que desde luego se hace necesario contar con una nueva ley que sea eficaz, que esté bien documentada por especialistas en el tema y que combata la ilegalidad vigente, venga de donde venga.